Violeta, ¿qué es la leishmania?
Pues la leishmania es una enfermedad endémica con alta incidencia en nuestro país, grave, una zoonosis, quiere decir que es de esas enfermedades que se pueden transmitir de persona a perro y de perro a persona, ahora hablaremos de ello, y que la verdad es que produce mucho miedo, también porque hay mucho desconocimiento, pero traemos buenas noticias y es que la leishmania ya no tiene por qué ser mortal.
Pues hoy, en el episodio 9 de Perito Bueno, hablamos sobre leishmania. ¿Te acuerdas lo que era Perrito Bueno? El podcast de los perros felices. Ese podcast en el que hablamos de perritos, de adopción, de salud, de bienestar, de juegos para perros, de historias conmovedoras. Hoy tenemos historia conmovedora y cada semana pues tenemos un pretexto, una excusa. Dirás, hace unas semanas que no publicáis. Es que aquí la pobre ha estado con una voz que vamos, que ahora os lo contará. Y bueno, ya se ha recuperado un poco, ¿eh? Lo que espero es que después de este ratito hablando sobre el tema que hoy nos trae, le quede voz para, en fin, para seguir su vida mañana. Así que nada, comenzamos con el capítulo 9 de Perrito Bueno. Bueno, yo hoy, Violeta, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mucho mejor. Yo también he pasado por otra enfermedad endémica que, bueno, en realidad yo daba negativo gripe y COVID, pero lo cierto es que he estado malísima y además me he quedado totalmente sin voz durante 2 semanas. O sea,
yo en parte lo he agradecido.
Sí, en mi casa se agradecía mucho, pero yo la verdad es que iba a implosionar en mí misma. Sí, eso sí, de sí, no sí. Poder hablar es horrible, ¿eh?
Pues nos alegramos de que estés de vuelta. Al final pasa un poco con esto del COVID, pasa un poco como con la leishmania, porque hay un desconocimiento completo de qué es, de si se transmite a las personas, de oye, cuidado con este perro que tiene leishmania, o tú que vives, tú que trabajas, pero también vives.
casi vivo, sí.
Vives en la clínica. Esa gente que se presenta a la clínica porque quiere asesinar a su perro porque está malito, porque tiene leishmania, ¿no? Ahora hablaremos de todo eso. Y en tus notas veo que vamos a hablar de eso, de cómo se transmite, vamos a hablar de cómo evitarla, vamos a hablar de los síntomas que tiene, de los tratamientos, hablaremos de la alimentación y de la Artemisa. Ahora nos lo irás contando, ¿vale? Bueno, ¿por dónde quieres empezar, Violeta?
Hombre, pues eso, lo primero es saber un poquito qué es la leishmania. La leishmania es una enfermedad que no es... Bueno, como he dicho antes, es una zoonosis, efectivamente se puede contagiar, o sea, es de los mamíferos, no es solo del perro. Lo que pasa es que, por ejemplo, en personas tiene una incidencia bastante baja, suele ser en personas que estén inmunodeprimidas con alguna enfermedad previa que afecte al sistema inmune y que pueden llegar a contagiarse de leishmania, pero la incidencia es muy, muy baja. En gatos hay algunas leishmanias confirmadas, pero igual, también tienen una incidencia muy baja, pero sí es cierto que en perros es muy, muy alta. ¿Por qué se llama endémico? Endémico es porque es propio de ciertas zonas. El problema que tenemos nosotros en España es que precisamente en la cuenca mediterránea, que es donde vivimos nosotros, Valle del Guadalquivir y tal, tiene una incidencia muy alta y se ha comprobado que cada año va aumentando la zona de mayor incidencia en nuestro país. Aquí nuestro... maravillosos compañeros del laboratorio ELANCO, que bueno, son los que hacen los collares Seresto, nos han puesto un mapita de la incidencia en el año 2023 en España y como se puede ver, lo más oscuro siempre es lo más chungo, no hay que ser muy... Y cuando antes se limitaba prácticamente a la zona sur más cálida, más cercana a África y tal, ya vemos que está incidiendo cada vez más por el norte y que va en aumento. Y esto se debe a que la leishmania no se transmite de perro a perro, sino que necesita un vector de transmisión que es el mosquito flebotomo. no cualquier mosquito, no hay que ponerse histérico por ver mosquitos en casa. Es el flebotomo, el que transmite la leishmania. Pica a un animal que tenga leishmania, le pica a tu perrito y puede contagiarlo. Claro, ¿qué pasa? Que esto del cambio climático, como lo está cambiando todo, está también aumentando las temperaturas porque el mosquito cuando actúa es a partir de los 16-18 grados. Y bueno, yo no sé, depende de dónde viváis, pero aquí, por ejemplo, en Sevilla, por debajo de los 16 grados, estamos muy poco tiempo.
Muy poco, muy poco.
Así que el mosquito puede estar actuando prácticamente ya como quien dice, porque antes decían, no, eso es en verano, es que en verano no, perdona, es que aquí ayer al sol hacía que 18, 19 grados podía hacer
Sí, 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 sí.
perfectamente y estamos en enero.
Por la noche hacía
Por
5
la
grados, o
noche
sea que...
sí, pero claro, durante el día, en fin, el mosquito es verdad que bueno, como todos los mosquitos, el que pica es la hembra, que es la que necesita alimentarse de sangre para criar sus huevitos y tal. Y entonces el mosquito actúa sobre todo al atardecer, pero vamos, que puede picar desde luego durante todo el día, ¿verdad? Los mosquitos estos en realidad no son solo de zonas de marismas y tal, como típicos mosquitos. Lo que les gustan son zonas donde hay maderas y hojarasca y cosas así. Entonces, ya digo, como pandemia perruna, yo creo que es muy importante hablar de la leishmania porque aquí además en España sí que se ha estudiado mucho la leishmania y tal, pero sí es cierto que sales de nuestro país y muchos perros españoles que se van a vivir fuera en adopción, que se van al norte de Europa y hay un gran desconocimiento de esta enfermedad y encontrar veterinarios que lo sepan tratar y que traten esta enfermedad es fastidioso, aunque ya cada vez más, ya digo, se está extendiendo por todas partes.
¿Cómo puede evitarse la leishmania?
Pues la leishmania, primero de todo, se puede evitar evitando que al perro le pique el mosquito. Esto quiere decir que hay que tener un buen sistema de prevención de parásitos externos. Pulgas, garrapatas, evidentemente, porque transmiten no la leishmania, pero otras enfermedades, pero también el mosquito. Para esto es muy importante que el collar antiparasitario o la pipeta o el sistema que usemos para desparasitar a nuestro perro, estemos seguros de que es, vamos, 100% seguro. ¿Qué pasa? Que 100% seguro no es ningún antiparasitario. Lo ideal es combinar el sistema antiparasitario que usemos con la vacunación anual. Existe una vacuna contra la leishmania que es cierto que no es 100% segura, o sea, quiero decir, hay perros vacunados que se pueden contagiar de leishmania, pero para que nos entendamos es como la vacuna del COVID. La vacuna del COVID no te garantiza 100% que no te contagies de COVID, pero si te contagias de COVID y estás vacunado, lo pasas de una forma mucho más leve porque tu sistema inmune está preparado frente a esa enfermedad que si no estuviese vacunado. Entonces, lo que te recomienda tanto el laboratorio de la vacuna de leishmania que tenemos hoy en día, que es de laboratorio Leti, lo que te recomiendan es vacunación y protección. Aparte de esto, pues hay que hacer unos controles periódicos. Antes de vacunar, siempre habría que hacer un test rápido de leishmania, es como el test del COVID, pero con una gotita de sangre para comprobar que el perro no esté contagiado de leishmania.
Oye, ¿cuáles son esos síntomas que nos tienen que poner un poco en aviso de que posiblemente nuestro perrito tenga leishmania?
Pues aquí viene la parte chunga, porque la leishmania es una enfermedad muy puñetera. Y es que tiene una sintomatología muy variada, porque hay dos tipos de leishmania. Una leishmania, digamos, cutánea, que afecta sobre todo a la piel, suele ser mucho más evidente, porque a los perritos se les pone lo que se les llama la careta de payaso. Se les quedan calvitos la zona de alrededor de los ojitos. Las naricitas se ponen también con calvitas y
Sí.
además se agrietan y se ponen con... La naricita de los perritos suelen ser húmedas y como suavecitas y se ponen
Las trufas,
agrietadas.
las
Las
trufas,
trufitas
las trufitas.
se ponen agrietadas y secas. Las orejitas también pierden el pelo. Y en distintas zonas del cuerpo, eso es lo primero, la careta de payaso, las orejas, los ojos y tal, y después van perdiendo pelo en el resto del cuerpo. Pero también puede dar la leishmania visceral, esa ataca por dentro. El parásito se aloja en los órganos internos y el perro va teniendo problemas hepáticos, problemas renales, y es más chunga porque puedes tardar más en darte cuenta y cuando se descubre la leishmania es más chunga porque está afectándolo internamente.
Claro.
Entonces, como sintomatología general, cualquier perro que se note un poquito apático, cualquier perro que se note más delgado de la cuenta a pesar de estar comiendo bien, que pueda tener episodios de fiebre, que pueda tener alguna cojera rara sin haber hecho ningún esfuerzo extra ni tener edad, digamos, de tener cojera. O sea, quiero decir, un perro de 11 años es posible que tenga artrosis, pero si tu perro tiene 2 añitos y ha hecho la actividad normal del día y de repente lo ves que tiene dolores articulares, que cojea raro, ¿qué tal? Te de leishmania. Sobre todo eso si está en zona que sabes que tiene una alta incidencia o que ha visitado zonas con alta incidencia.
Claro. Normalmente cuando uno percibe que su perro no es el mismo, por la razón
Sí.
que sea, lo suyo es estar atento, ¿no?
Acudir al veterinario, sí.
Acudir al veterinario.
Las uñas muy largas, que le crecen las uñas de forma descontrolada y que tú dices, oh, qué raro, mi perro nunca le habían crecido las uñas así. Que le lagrimean los ojos sin dar como con un motivo de conjuntivitis así. Es lo que te digo, es que como tiene mucha mucha sintomatología que a pesar de que, vamos, evidentemente nosotros en clínica es que prácticamente a diario perros que vienen que, vamos a hacer un test, porque es que no se tarda tiempo y es lo primero y te quedas tranquilo porque hay mucha sorpresa.
Oye, ¿y qué tratamiento se suele llevar en este caso?
Pues mira, hace unos años yo hace ya, 13 o 14 años, un perrito que tenía yo se contagió de leishmania. Y claro, yo pues me quedé hecha polvo porque en ese momento era como, ostras, la enfermedad como en su momento era el SIDA para las personas. O sea, se ha
Sí.
contagiado y ya es un animal enfermo para toda la vida y además me va a durar poquísimo, va a ser horrible y tal. Sí, es cierto que hoy en día hay muchos tratamientos y diferentes para según el estado de la enfermedad. Se ha estudiado muchísimo, se tienen unos controles periódicos con lo que se puede, vamos, tener un seguimiento del animal que no necesariamente mueren de leishmania, pueden morir de otras muchas causas al final. Y el tratamiento, lo primero, toman una cosa que se llama el allopurinol, ¿vale?
Alopurinol.
Allopurinol. El
Alopurinol.
allopurinol es un, sí, lo que hace es controlar la enfermedad y la leishmania se aloja, como digo, en las vísceras y lo que hace es controlar que el parásito no afecte a esas vísceras, ¿vale? Entonces, eso sí lo tienen que tomar prácticamente de por vida, siempre bajo control veterinario, bajo los controles que el veterinario estime oportuno, porque el test rápido de leishmania lo que te dice es que la leishmania está en contacto con el animal, pero hay que mandar, una vez que tienes el positivo, mandas esa sangre al laboratorio y en el laboratorio hacen unos test más desarrollados mediante otro tipo de pruebas que te dicen la cantidad de anticuerpos que tiene. Entonces vas controlando cada 6 meses, cada año, según cómo esté tu animal, haces controles periódicos para saber si ese tratamiento está manteniendo la leishmania a raya, si está bajando. Incluso yo cada vez más veo casos de perros que se negativizan de leishmania. Y en ese momento pueden volver a vacunarse y pueden seguir con su vida normal como un perro sano totalmente. Entonces, el allopurinol. Y después hay dos tratamientos según si el animal está afectado, los órganos internos o no, que uno es el glucantime o antiismania, en fin, hay otros laboratorios que es un tratamiento pinchado que se tiene que poner una inyección o dos al día durante 6 semanas, o un jarabito, si el animal está más delicadito de riñón o de hígado, que tiene que tomar un jarabito que de lo que lleva el compuesto es miltefosina, tiene que tomarlo durante 4 semanas, e igual se deja un periodo de actuación y a los meses se hace un control para saber si ese tratamiento ha sido lo suficientemente efectivo. Aparte de esto, existe en el mercado también un jarabe que lo que en su composición es la domperidona, que lo que hace es actuar sobre el sistema inmune, el que específico contra la leishmania. La domperidona se puede dar tanto en perros sanos que están en zonas de alta incidencia para prevenir, como para los perros que ya tienen la enfermedad, controlar la enfermedad en ciclos de cada 3 meses, cada 6 meses, según cómo esté el animal, se da durante 1 mes, se da durante 2 meses, ya digo, siempre bajo control veterinario, que es el que tiene que considerar cada caso particular, y lo que hace es reforzar el sistema inmune de manera que el perro está mucho más preparado para luchar contra la enfermedad. Ya te digo, hoy en día, maravilloso, hay un montón de cosas.
Oye, y a nivel natural, algo que no sea tan, tan químico, nosotros que estamos por este rollo.
Pues mira, llevan unos años trabajando muchísimo sobre una sustancia que es la artemisa. La artemisa es una planta que se ha usado durante muchísimo tiempo para otro tipo de enfermedades endémicas, como por ejemplo la malaria, y ha demostrado ser súper eficaz contra enfermedades parasitarias. Y entonces se empezó a probar en perros contagiados de leishmania, porque bueno, son enfermedades, digamos, parecidas, ¿no? En su actuación y su modo de contagio y tal. Y se ha demostrado una cosa súper eficaz. Es totalmente natural, con lo cual en perros que incluso hay ciertos medicamentos, hay ciertas cosas que no pueden tomar o que llevan tomando un tiempo y que no les están yendo del todo bien, va súper, súper bien. Y porque es un antiparasitario natural, o sea, el parásito que tiene el animal dentro alojado lo va matando poco a poco. Y además es inmunoregulador, o sea, encima el sistema inmune lo va activando para que el sistema inmune pueda ir luchando también contra el parásito. Y nosotros lo estamos usando también en clínica y la verdad es que va genial.
¿Qué come un perro con leishmania?
A ver, pues un perro con leishmania no necesariamente podemos considerar que sea un perro enfermo. Quiero decir, si la leishmania no le está atacando a los órganos internos, el perro lo que tiene que tomar es una alimentación, pues, cuanto mejor posible, porque evidentemente su sistema inmune está luchando contra una enfermedad, pero no tenemos por qué darle en principio un pienso renal o un pienso hepático y asustarnos directamente, porque el perro, es que la leishmania ataca a los órganos y le voy a dar por si acaso. No hay que dar por si acaso nada, hay que dar un alimento acorde a lo que el perro está tomando y a lo que el perro esté pasando en el momento. Entonces, sí es cierto que el allopurinol tiene un efecto secundario que se da en algunos perros, tampoco en el 100% de los perros, y es que suelen producir cristales de xantina en la orina. Entonces, lo que habría que hacer en este caso, que antes lo que se recomendaba era dar piensos con menos proteína y para que no se forzase mucho el hígado ni el riñón y para que no se produjesen tantos cristales. Ahora se sabe que en realidad la relación cantidad de proteína que come el animal y los cristales o el funcionamiento del riñón no tienen que ver, sino que lo que tiene que ver es el tipo de proteína y la calidad de la proteína. Es debido a las purinas. La purina es un tipo de proteína que tienen algunas carnes más cantidad y otras carnes menos cantidad. Y las que son altas en purina, pues en perros con leishmania se deben de evitar, porque sí que fuerzan más el riñón y fuerzan más, al forzar más el riñón también es posible que se aumente el riesgo de producir cristales de xantina. qué alimentos son los que menos purinas tiene, con lo cual serían más adecuados para perros con leishmaniosis. Pues la carne de conejo es la que menos purinas tiene, si les gusta, porque nosotros ya alguna
nosotros
vez...
intentamos darle carne de conejo a nuestros perros y huían como si
y le todavía no la estamos comiendo nosotros.
Sí, huían la cara de asco y de odio que ponían.
Sí, sí. La carne de conejo, la carne de pollo, la carne de cordero, ¿vale? Pero bueno, el primero conejo, segundo pollo y ya, bueno, cordero en el caso de que el perro sea alérgico a alguno de los otros componentes. El huevo, por ejemplo, también lo pueden comer, ¿vale? Y como carbohidrato, lo mejor serían las patatas y los cereales. Y a evitar totalmente, pues, cerdo, el pavo, aunque parezca una cosa muy sana, sí, el pavo no está indicado porque es muy, muy alto en purina. La ternera, la carne de caza, todas las vísceras, aunque normalmente lo que se añaden es en muy poquita cantidad.
¿Un cascarón de pollo son vísceras?
No.
Vale.
Vísceras es hígado, corazón, pulmón, en fin, todo lo que son órganos internos. De hecho, ahí hay un poco de debate con respecto al corazón, si el corazón es víscera o es carne, porque el corazón en realidad, a pesar de que es una víscera, el corazón es un músculo. Bueno, y evitar las legumbres.
Corazón, el que ponemos nosotros todas las semanas en nuestras historias comedoras. Bueno, ¿la historia de esta semana tiene algo que ver con la leishmania?
Tiene todo que ver con la leishmania. Primero voy a decir que no es la primera vez que pasa en la clínica en la que trabajo ahora y en otras que he trabajado y en otros sitios respecto a perritos que he trabajado que los... no sabría decir, dueños, propietarios...
Papis. Hay unos que son dueños, otros que son papis, es según.
Hijos,
¿no?,
del diablo.
Hijos, sí, eso.
De su perrito.
Ah, también tenemos, oye, también tenemos una cosa que no había utilizado nunca y que podemos utilizar ahora, que es hijos de...
Eso, pues los hijos de... Que su perrito se contagia de leishmania y deciden que no les apetece, que no tienen ganas de gastarse el dinero que cuesta, que no es que sea una barbaridad, no es como que tu perro se parta una pata y haya que operarlo de urgencia un domingo de una operación de trauma, que se te puede ir a 3.000 euros. Pero sí es cierto que necesita más control que un perro 100% sano. Pero que bueno, que no tienen ganas de implicarse de esa forma. Y claro, que te llaman y tantean si se puede el perro eutanasiar o que los abandonan directamente o que los dejan en donde sea, en fin, que no les apetece.
Bueno, y esta semana traemos una de esas historias, ¿verdad?
Sí.
Bueno, si estás viendo este video podcast, pues podrás verlo. Y si lo estás escuchando, te hablaremos de él y te animamos siempre a quien entres a YouTube a ver las imágenes de nuestros animalitos.
Pues hoy me va a costar trabajo también no llorar, como siempre, pero esta es Carmeli. Carmeli es una American Bully que de un hijo de... ¿Dónde es el pi?
De un hijo de...
Ese, pues que llamó a la clínica y vino a consulta con ella porque decía que la perra estaba muriéndose y que tenía que dormirla porque la perra se estaba muriendo. Y cuando llegó a consulta, mi compañera y yo vimos a una perra que venía amarrada a una cuerda que seguía a su dueño caminando, moviendo el rabito, que nos hizo mucha fiesta y nos echó las manitas cuando le dijimos, ¡ey, qué pasa! Con ganas de comerse una chuche y súper contenta. No venía coja, no venía arrastrándose, no venía moribunda. Y el chico nos dice que no, que es que la ve agonizando porque sangra por la nariz de vez en cuando. Le preguntamos que si le estaba poniendo el tratamiento de leishmania y entonces fue cuando nos enteramos de que en realidad la perra la había dejado en el campo y que bueno, pues que un par de días a la semana que iba a verla y a echarle comida, le daba las pastillas, que ni siquiera me creo que le diera las pastillas esos dos días y ya está, y que él pues ya no le iba a hacer más controles y no le iba a hacer más nada y que sí, que él tenía todos los controles hechos y que la perra estaba mal de todo, moribunda, pero que daba la casualidad de que ni tenía las analíticas ni el veterinario se las podía dar porque había cerrado ni podía, o sea, era todo como muy...
Claro, esta foto que estamos viendo ahora fue del día que llegó, ¿no? No. Aquí se le ve muy bien, muy bien, ¿eh?
Bueno, ¿verdad? Pues mi compañera y yo, como además la perrita no tenía microchip.
¿Cómo se llama tu compañera?
Mi compañera, Marta. Como la perrita además no tenía microchip, pues lo mandamos al y nos quedamos a la perra en claro. La clínica.
Entonces en tu clínica tenemos el caso de Carmeli
y de Boris, sí.
Y el caso de Boris. Esperemos, sí, que no haya más hijos de que lleven perros para asesinarlos.
Los dos, ¿vale? con leishmania también, sí.
Sí.
En fin, bueno, pues ella se quedó con Marta y que, bueno, se la quedó en principio, bueno, a ver si le encuentro algo, voy a buscarle algo y tal, pero la verdad es que Carmeli se ganó el corazón y el sofá y todo de Marta y se ha quedado con ella hasta hace dos semanitas que Carmeli, niña pobrecita,
no.
Finalmente ha fallecido, porque sí, efectivamente, después de tanto tiempo sin tratar, ella estaba afectada bastante del riñón y a pesar de que con todos los esfuerzos Marta le ha dado los tratamientos, le hemos puesto ciclos de suero, le ha hecho sus analíticas periódicas, su pienso especial, su todo lo que se podía hacer, desde Navidad más o menos Carmeli ha pegado un bajón muy grande y finalmente ha fallecido.
Desde aquí le deseamos a su carcelero, o antiguo dueño, todo lo peor y que no vuelva a tener un perro en su vida, ni un periquito.
Ni un periquito.
Ni un periquito.
Ni un caracol.
Es curioso que este perro estaría catalogado como PPP, cuando sí. El PPP era el ¿cómo era esto? El carcelero hijo de que tenía, vamos, que vivía en su casa con él. Con ella.
Sí, porque Carmelita, a ver, claramente la había usado para parir, que en el momento de moda de esta raza de los American Bully, pues la había usado para parir y claro, una vez que enfermó, pues Carmelita ya no le era útil y este señor, pues simplemente la dejó, bueno, a ver si se moría lo más rápido posible. Y ya te digo, y gracias a Marta, bueno, y a que yo casi le pego, mira que yo soy una persona bastante pacífica, pero ese día casi acabo a... Tengo que llamar a la policía. La verdad, me conmovió mucho su carita y sus malas hechuras, pobrecita mía, y esa inocencia. Y una perra súper buena con todo el mundo y con todos los perritos y todo. Ha sido mi compañera de trabajo también durante mucho tiempo porque ha venido a la clínica a diario hasta conmigo a tirarse erustillo.
Y peetes, porque estos perros se tienen que tirar
y de todo, sí, y unos ruidos y unas cosas que hacía mi Carmelita, sí, que sí. No vea. Pero era tan graciosa y con esa lengota así tan grandota, súper mona. Y se la echa mucho de menos en la clínica.
Pues gracias a ti por traernos esta historia. Gracias a Marta por... Ay, es que duro, tía.
Sí.
Por eso, por todo lo que has contado. Y
pero
por...
le ha regalado sí. los últimos 7 meses mejores seguros de su vida.
Exactamente, exactamente. Y nosotros pues intentamos regalarte cada semana un capítulo en Perrito Bueno. Anímate, un capítulo en Perrito Bueno. Yo ahora paro de grabar y tengo que lidiar. A ver, es que cada día que acabamos de grabar, venga tía, tranquila, pobrecito, qué tal y cual. Mi chica es que es muy sentimental. Venga, sonríe que está muy guapa. La semana que viene, ¿sabemos con qué tema vamos la semana que viene?
La semana que viene me gustaría hablar sobre razas de perro.
Oh. Sí. Vale, pero yo quiero que entre esas razas de perro hablemos de la raza que más me gusta, que es la raza del chucho callejero español.
Perro ¿vale? callejero.
Perro callejero. Bueno, aquello era gato callejero. Algún día hablaremos de gato, ¿verdad? Podríamos invitar a nuestro amigo veterinario experto en gatos, ¿eh? A Germán, ¿es? ¿Germán?
Germán.
A Germán. Y hablamos, oye, pues mira, no lo había pensado. Hemos hablado hoy de Birmania. Hay que tener mucho cuidado con esos síntomas. Es una enfermedad silente, silenciosa, que de que te das cuenta, si no estás encima de tu perro, pues de que te das cuenta, lo tienes encima. Y una vez pues que esto ocurre, pues si realmente tu perro es es parte de tu familia y no es un capricho o el objeto de un regalo de Navidad, pues harás lo que hay que hacer, ¿no? Que es llevarlo al médico, darle sus medicamentos, cuidar porque lleve una alimentación estupenda, ¿verdad? Y transmitir eso a los más pequeños de la casa. Que si...
Que no tengan miedo de que el perro se contagie de leishmania, que no es un dineral, no te va a arruinar la vida ni nada, que un control periódico, que nada, vamos, nada y menos, que en realidad cualquier perrito tendría que tener también un control periódico.
Claro.
Y que no se transmite de persona a perro, que no hay que tener miedo.
Mirad nosotros, ¿no? Por ejemplo, Violeta ha tenido el COVID, una gripe de estas chungas y no la hemos matado, al revés. Algo bueno ha ocurrido y es que cuando ha salido habla menos, habla más despacio y hemos ganado en todos, los niños y yo hemos ganado en calidad de vida. Y además fíjate qué sensible, con qué sensibilidad vuelve. ¿Vale, Violeta? Fuerte abrazo, nos vemos en capítulo 10 hablando de razas de perros y gracias a todos vosotros y vosotras por haber llegado hasta este punto de Perrito Bueno, el podcast de los perros felices.